Primera de Timoteo, hace como un mes, ¿se acuerdan del mensaje del melón? Y para ustedes que no estaban aquí para el mensaje del melón, yo no sé si será un mensaje que tenemos que repetir, tal vez una vez al mes por un rato, solo para divertirnos un poco. Pero en el contexto, okay, yo estoy hablando y tratando de buscar el pasaje y no puedo hacer dos cosas a la vez. Okay. Primero de Timoteo, yo mencioné algo en el contexto de este mensaje de melón, okay, algo de un peligro que corre en nuestros días, y vamos a tratar de retomar este asunto un poco esta mañana porque es bastante importante. Primero de Timoteo 4, versículo 1, que tenemos cinco versículos que Pablo usa para exponer un peligro de los últimos días de la iglesia. Yo voy a tener más que decir sobre este tema de hoy en 8, pero luego llegamos al versículo 6, donde queremos como agarrar una idea esta mañana. 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada de es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces tenemos este aviso de que espere, porque vienen tiempos de apostasía en los posteriores tiempos de la iglesia. Es un peligro. Luego llegamos al versículo 6 y es algo que Dios dice, más específicamente a alguien como yo, que un pastor de una iglesia, porque dice: si esto enseñas, Timoteo, que era el pastor principal de la iglesia en Éfeso, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces Pablo dice: vea, Timoteo, hay un peligro, hay cosas que están sucediendo y que sucederán en el futuro en la iglesia, que será un problema para los cristianos. Y si usted quiere ser un buen pastor, debe avisarles que hay peligros en este mundo. Vamos a Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Tenemos de unos cuantas referencias bíblicas esta mañana. Si usted no maneja bien la Biblia, está bien, espere, porque tengo todos los demás, creo, todos los demás versículos aquí en el boletín. Pero solo para empezar y calentar la idea aquí un poco, Hechos capítulo 20, en Hechos capítulo 20, los últimos versículos, Pablo está hablando con los ancianos, está hablando con los pastores de la misma iglesia de Éfeso. Y él dice, 20 versículo 28, Hechos 20, versículo 28, y él tiene como dos imperativos aquí. En primer lugar, él dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, pastores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Que yo como pastor, yo como anciano, yo como obispo, usando el término bíblico, yo tengo como una responsabilidad delante de Dios de apacentarles a las ovejas, de darles a ustedes buena comida de la palabra de Dios. ¿Verdad? Entonces es por eso que yo a veces insisto en la enseñanza de la Biblia. Yo quiero que ustedes sepan lo que dice la Biblia. Pero luego él dice en el versículo 29, porque, y ahí viene una razón, ¿por qué es que debo darles Biblia? ¿Por qué es que debo alimentarles? ¿Por qué? Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, vea, lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen, vea, hablen una enseñanza mala, hablen cosas perversas. ¿Para qué? Para arrastrar tras sí a los discípulos. Si usted no cree que hay falsos profetas y falsos maestros en el cristianismo, se está engañando. Si usted cree que no hay falsa enseñanza en el cristianismo, en la iglesia de hoy, se está engañando. Okay, y es decir que desde afuera viene la falsa enseñanza, pero Pablo dice: de vosotros mismos se levantarán hombres. Entonces de esta congregación, o aún de los cristianos en general, se levantarán hombres para enseñarnos mala doctrina, para jalar tras sí a los discípulos. Es un peligro. Ok, Entonces él dice en el versículo 31, por tanto, velad, velad, velar es cuidar solícitamente mi rebaño de los ataques de esos lobos rapaces. Entonces, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Entonces, estos lobos rapaces, ¿saben? Cristo los define bien y bien claramente en Mateo capítulo 7, es el primer versículo en su boletín. Entonces fíjense en ese versículo en su boletín, Mateo 7:15, y lo que Cristo dice acerca de esos lobos rapaces. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Son falsos maestros, son falsos profetas, vienen con vestidos de ovejas, se ven como nosotros. O se ven como un pastor, o pastores, o se ven como ovejas. Entonces entran con una fachada de espiritualidad, entran con una fachada de piedad, pero adentro son muy, muy peligrosos. Y de eso quisiera hablar esta mañana. Yo voy a ejercer mi ministerio de pastor hoy y avisarles otra vez de un peligro entre nosotros, y con eso tratar de exhortarles un poco. El Evangelio moderno. Ese es el primer punto de lo que queremos ver esta mañana. Hay un evangelio que anda hoy en día, que es el evangelio moderno, es el evangelio de nuestros días, y es un evangelio de felicidad. Ahora, cuando yo prediqué el mensaje del melón, ¿okay? Cuando yo prediqué ese mensaje y traté de ensuciar un poco acá y con un melón, pues traté de avisarles de este gran peligro que existe en nuestros días. Y es un peligro que se llama el evangelio moderno, es evangelio diferente. No es el evangelio de la Biblia, es un evangelio falso. Entonces, puesto que es un evangelio falso, los que predican este evangelio, escúcheme bien, a pesar de sus intenciones, a pesar de su sinceridad, a pesar de que tan buena gente son falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, y son lobos rapaces que vienen vestidos como ovejas. ¿Okay? Entonces, el evangelio moderno nos ofrece a Cristo Jesús como una mejora de vida. El evangelio moderno es simplemente decir que lo que necesitamos en Cristo Jesús es una mejora de vida. Y el evangelio se trata de eso, de estar feliz, y no se trata de la justicia. Vamos a meternos más en estos detalles luego, pero solo para retomar este asunto desde donde lo dejamos hace un mes. Este evangelio dice, y yo tengo una cita de un tratado de un evangelista famoso, no voy a decir el nombre porque algunos se molestaron cuando yo tiré el nombre, pero está bien, digamos, un evangelista famoso, global, alguien conocido por todos lados, él tiene en su tratado, yo lo tengo por escrito, él dice que Cristo murió en la cruz del Calvario para comprarnos la felicidad. Ahora, yo quiero preguntarles, ¿es cierto o no? ¿Cristo Jesús murió en la cruz por mi felicidad? ¿Cristo murió en la cruz para comprarnos la felicidad? O sea, acepte a Cristo Jesús, la famosa frase, pídele que entre en su corazón y usted tendrá gozo, paz, felicidad duradera. Usted tendrá una mejor vida, usted será bendecido, prosperado y victorioso en todo. Ahora les pregunto, ¿cuántas veces hemos oído este evangelio? Nos hemos acostumbrado a oír este evangelio hasta tal punto que creo que nosotros hemos caído en esta rutina de decir, no, si a usted le va mal, pues acepte a Cristo y todo estará bien. O buscar, antes de compartir el evangelio con alguien, buscar a alguien que está en problemas. Y una vez que tenemos a alguien en problemas, ¿qué dice? Porque podemos ofrecerle a Cristo, porque Cristo está aquí para darnos una mejora de vida. Sin embargo, este no es el evangelio. No es la verdad. Es un falso evangelio, es una mentira y es un engaño. Y yo digo que es un problema grave. Ahora hablemos entonces del evangelio verdadero. ¿Qué es el evangelio verdadero? Romanos 1:16. Que Romanos, el libro fundamental de la doctrina cristiana, Romanos, que es el primer libro de todos los demás para los cristianos, que Pablo, nuestro apóstol, escribió. Romanos 1:16, todos los versículos en su boletín, entonces tranquilos. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Ok, ¿qué dice? Contexto, estamos hablando del Evangelio. ¿Qué es, Pablo? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, también al griego. Es bueno que el Evangelio es para nuestra salvación, no tanto para nuestra felicidad. Es para nuestra salvación, pero sigue un versículo después, Romanos 1:17, y vea lo que dice. Porque en el Evangelio, la felicidad de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. ¿Cierto o no? ¿Qué oyes? Fíjese bien en las palabras del versículo. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. En el Evangelio encontramos la salvación, porque en nuestro Evangelio recibimos la justicia. Usted no es justo. Usted es injusto. Y Dios, siendo el 100% justo, bueno, puro, perfecto, no le va a permitir a usted entrar en el cielo porque usted es injusto. Usted peca, usted viola la ley. El Evangelio no se trata de la felicidad, no se trata de una mejora de vida, se trata de la justicia, de estar bien, de estar correcto, de no tener faltas y fallas. Por nuestros pecados estamos condenados. Hemos violado la ley, Dios nos sacó la multa. ¿Cuál es la multa? La paga del pecado es la muerte. Su muerte física es la evidencia de que usted es pecador, que es injusto, que usted ha pecado. Es evidencia. Si usted no peca, no tiene por qué morir. Pero el hecho de que usted muere y va a morir físicamente es simplemente evidencia de que usted no es justo, que usted ha pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Hay otra muerte que se menciona en la Biblia. La muerte física es la primera. ¿Cómo es la segunda muerte? Es el lago de fuego. Es el lago de fuego. Todos los que no se hallen escritos en el libro de la vida son lanzados al lago de fuego, que es la segunda muerte. Vea lo que dice Proverbios 11:4. Ahí en el boletín. Proverbios 11:4. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de la muerte. Fíjense primero en la primera parte de este versículo. En este versículo es que las riquezas de este mundo, que es lo que uno busca, riquezas. Porque si usted tiene plata, ¿sabe lo que usted tiene? Si usted tiene plata y dinero, usted tiene viejas y carro y casa y birra y todo el mundo, ahí está pura vida, ¿verdad o no? Claro, si usted tuviera plata, no tendría problemas. La plata viene, la plata va, pero lo que usted quiere es la felicidad. No es tanto tener plata, lo que usted quiere con la plata, las riquezas, es estar feliz. Y la Biblia dice que no aprovecharán las riquezas en el día de la ira. Esto también es muy importante, porque a veces tenemos un ídolo en nuestro corazón. Un ídolo, un Dios falso, un Dios que no es el Dios de la Biblia. Porque a veces uno cree, ah, no, no, Dios es un Dios de amor. Dios no lanzaría a nadie al lago de fuego. No, no, mi Dios es bueno, mi Dios es bondadoso. Él no haría esto. Y uno diría, pues claro, su Dios es así. Su Dios nunca lanzaría a nadie al lago de fuego. Su Dios es puro, es pura bondad, porque es un Dios falso, no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia, dice Salmo 7:11, está airado contra el impío todos los días. ¿Me escucharon? Si usted está aquí y no tiene la salvación en Cristo Jesús, yo quiero decirle con toda la autoridad de la palabra de Dios, Salmo 7:11, Dios está enojado con usted, Dios está ofendido por su pecado, Dios está airado con usted, y la Biblia dice que viene un día de la ira, que es el día del juicio, cuando Dios va a abrir los libros donde Él apuntó hasta cada palabra ociosa de cada hombre. Y Él va a juzgarle a usted conforme a su justicia, la justicia de Dios, en el día del juicio, que es el día de la ira. Y será un día de ira porque lo lanzaría al lago de fuego, donde la ira de Dios se manifiesta más plenamente. Las riquezas, la felicidad, no es lo que necesitamos. En la última parte de Proverbios 11:4, ¿qué es lo que necesitamos? Que es la única cosa que podrá librarnos de la muerte, tanto la primera como la segunda, ¿qué es? es la justicia. Es la justicia de Dios. No necesitamos la felicidad, sino la justicia. No la tenemos. Y si usted dice, ay, pero yo soy buena gente, ok, saque la vara de medir, vamos a hacerlo ahorita, pero es la norma. ¿Cuál es la norma de la justicia de Dios? Si usted quiere un ejemplo de la justicia de Dios, saque los 10 mandamientos, ahí está, es una buena vara de medir, es muy fácil de entender. Pero ¿cuál es? Dios dice, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo, ok. ¿Quién me puede decir esta mañana que nunca jamás en su vida ha mentido? Una mentirita blanca. Con la primera mentirita blanca, que hay como niño llegando a la casa y su mamá dice, ¿ha estado jugando con ese muchacho? ¿El vecino? Y usted dice, ah, no, mami. Sabiendo que sí, se condenó. Porque usted es injusto, usted es un mentiroso. Y Dios dice que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con azufre y fuego, que es la segunda muerte. Necesitamos la justicia. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, con felicidad, ¿sabe? En el Evangelio moderno, recibo la felicidad. Bendecido, prosperado y en victoria. Yo tengo una vida plena, muero y voy al infierno. ¿Ve qué tan peligroso es? Es un lobo rapaz que entró entre nosotros y ya está tratando de devorarnos. Falsa enseñanza, necesitamos la justicia. Entonces, por eso el verdadero evangelio dice, usted, igual que yo, todos, usted violó la ley, pero Cristo pagó su multa. Si usted viola la ley de Dios, si usted peca, porque cualquier infracción de la ley es pecado, según primero de Juan, si usted viola la ley, Dios le saca la multa. ¿La multa qué es? La paga de pecado, la muerte. Si usted no peca, no tiene que morir. Cristo es el único que no pecó. Cristo es el único que nunca infringió la ley. Cristo es el único que no mereció la muerte, pero Cristo murió en la cruz. Cristo pagó su multa. Murió en la cruz, sufrió la ira de Dios por usted, por sus pecados. ¿Quiere ser salvo? ¿Ve qué tan sencillo es? Entonces usted necesita la justicia y solo hay una manera de conseguirla. Hechos 20:21. Vea lo que Pablo dice, Hechos capítulo 20:21, él dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del primero arrepentimiento para con Dios y luego la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y usted tiene que arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Cristo Jesús. Si usted hace esto, la Biblia dice que Dios lo salvará porque lo declarará justo. Romanos 3:21-22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos que creen en Él. Porque no hay diferencia. No hay diferencia porque usted ha pecado igual que yo. No hay diferencia. Arrepentirse para poner su fe en Cristo Jesús. Esta gran diferencia entre el Evangelio moderno, que es un evangelio de la felicidad, y el verdadero evangelio de la justicia de Dios, nos lleva al punto crítico para esta mañana. ¿Okay? Entonces, si usted está ya medio dormido y quisiera una coca, puede levantar su mano para pedir una coca. No tenemos, pero si usted quiere pedir, dele camino. ¿Okay? Es el tercer punto de esta mañana. El evangelio y el uso de la ley. El evangelio moderno no usa la ley para hacerle al inconverso conocer sus pecados. No usa la ley para crear un temor sano en el hombre, un temor a Dios, y así arrepentirse. Más bien, el evangelio moderno evita todo este asunto, ofreciéndole a uno la felicidad, una mejora de vida. ¿Sabe por qué? Es que no queremos ofenderle al pecador. Es que el hombre moderno ya no cree en esas cosas. Es que yo estaba testificando allá con Jorge en la UCR. ¿Se acuerda de la mujer que, o la muchacha que nos preguntó? ¿No es este método un poco anticuado? Porque yo estaba explicándole acerca del infierno y yo tengo 3 dibujos, pinturas. Son buenísimos. ¿Se acuerdan del mensaje de los gusanos rojos? Ah, esos son esos. Entonces, yo estaba mostrándoles el infierno a unos muchachos y ella como que queda pensando y me pregunta, ¿no es que este método está un poco anticuado? Y yo digo, ¿anticuado? usted muere, va al infierno, es igual hoy que hace 2000 años. Es que el infierno es eterno. Métodos, no, es que el hombre moderno no quiere huir de su pecado. Entonces nosotros, entre comillas, los cristianos, hemos caído en esto para decir que, bueno, entonces si eso es chocante para el pecador, lo que queremos es jalar a la gente, entonces ¿qué es lo que podemos ofrecerles? Y es un problema, han quitado todo esto ¿de quién? De pecado, de justicia y de juicio. No hablamos de esto cuando hablamos de Cristo Jesús, según el Evangelio moderno. Pero ve el pasaje clave para esta mañana. Primero de Timoteo 1, del 8 al 11. Fíjense bien que es otro libro escrito por Pablo, escrito a un líder de una iglesia local, Timoteo. Y aquí Pablo está hablando específicamente de la evangelización. Está hablando de cómo presentar el evangelio a alguien que no tiene la salvación. Entonces tenemos buenas instrucciones aquí de cómo evangelizar según el evangelio que Dios le entregó a Pablo. Él dice, 1 Timoteo 1, 8, pero sabemos que la ley es buena. Ok, pare ahí. Ustedes que han recibido enseñanzas de mí acerca de las dispensaciones, las grandes épocas en la Biblia, divisiones en la Escritura, a veces uno tiende a llevar esto al extremo para decir que lo de antes no tiene nada que ver con nosotros, ni lo del futuro, solo lo que escribió Pablo. Y yo digo, no. No podemos pensarlo así, porque toda la Escritura es buena para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y Pablo dice que la ley es buena. La ley es buena. Entonces, sigamos. La ley es buena si uno la usa legítimamente. Entonces hay una manera de usarla incorrectamente. Y Pablo dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Que si usted tiene a Cristo Jesús, fue declarado justo. Usted es el justo. La ley no es para usted. La ley no sirve para desarrollar su espiritualidad. Este es el error del legalismo. ¿Okay? Tratar de decir, si usted se corta el pelo de tal manera, usted es espiritual. Si se dice de alguna manera es espiritual, si no escucha este tipo de música, entonces es como poner reglas externas para desarrollar la espiritualidad interna. Y no funciona. Pablo dice, no, la ley no fue dada para el justo. Ok, Pablo, entonces ¿para quién fue dada? Sino para los transgresores. Transgresor, alguien que infringe la ley, que viola la ley, y desobedientes, para los impíos y pecadores. Estamos ya agarrando una idea para quién es la ley, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios. Yo sé que eso no es un problema con usted. Para los fornicarios, para los sodomitas, que son los homosexuales, para los secuestradores, para los mentirosos, y perjuros. ¿Sabe qué es un perjuro? Es el que da su palabra pero no cumple. Y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Y vea lo que él dice, según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Pablo dice claramente que el uso de la ley en el evangelismo es según su evangelio. El evangelio que Dios le entregó a él, el apóstol, a los gentiles, el apóstol de la iglesia, el nuestro. Puesto que el evangelio moderno ha dejado el uso de la ley, tiene que usar otro anzuelo para ir a pescar a los hombres. Que es el anzuelo que ellos escogieron. Y yo voy a hablar más de esto. De hoy en ocho, porque usted puede ver ahí en el cambio de siglo entre 1800 y no sé qué, llegando a 1900, hay un gran cambio en el cristianismo, y es un cambio de época, y llegamos a la última época, la moderna de la Odisea. Pero cuando ellos tuvieron que escoger otro anzuelo en el evangelismo, escogieron la mejora de vida, felicidad, que Cristo puede darle todo lo que usted necesita en este mundo, bendecido, prosperado, en victoria. Cristo murió en la cruz de Calvario para conseguirle la felicidad. ¿Y quién no quiere estar feliz? Y ofreciendo el evangelio así, solo tenemos que decirle a la gente que no tenemos que hablar de pecado, que es chocante. No tenemos que hablar de que no, usted está condenado al infierno. Ni siquiera tenemos que mencionar el infierno. Crea en Cristo Jesús y usted recibirá la felicidad. ¡Qué fácil! ¿Quién no quiere un evangelio así? Pero entienda esto. Hay un problema grave. Grave, grave, grave. Y escúcheme, porque ya estamos llegando al punto de aplicación para todos nosotros. El Evangelio moderno, con su anzuelo de la felicidad, produce creyentes sin arrepentimiento. Entiende esto, piénselo. Creyentes sin arrepentimiento. Que si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Que lo repito, si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Y usted puede ofrecerle a alguien, a Cristo, felicidad, fuente de felicidad, gozo, paz, duradera, y decirle, no, solo tiene que creer. Cree en Cristo para recibir la felicidad, pero ¿dónde está el arrepentimiento? Sin arrepentimiento no hay salvación. Proverbios 28:13. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, se aparta, alcanzará misericordia. Ahí tenemos una buena definición de arrepentimiento. El arrepentimiento es confesar sus pecados y apartarse de ellos. ¿Cuántos creen que el que peca y reza empata? Esa es confesión sin apartarse del pecado. No es arrepentimiento y no consigue la salvación. El arrepentimiento que resulta en misericordia es confesar y apartarse. Este es el arrepentimiento. Dice, el que lo hace alcanzará misericordia. Entienda que la fuente de nuestra salvación es la misericordia de Dios. Efesios 2, del 4 al 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Si usted no se arrepiente, ni siquiera puede llegar a alcanzar o lograr conseguir la misericordia de Dios, que es la fuente de su salvación. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dios siempre da su ley al soberbio y la salvación por gracia al humilde. No es así como lo hacemos los padres de familia. Yo tengo niños, okay, tres niños, son angelitos, casi nunca hacen cosas malas. Siempre es la doña, entonces yo tengo que pegarle a la doña. Pero lo que pasa es que cuando los niños están portándose mal, ok, papá tiene que decirles, hey, no haga esto, ¿verdad? Como yo soy la autoridad, bueno, yo creo que soy la autoridad, la esposa es la autoridad, pero yo creo que yo soy la autoridad. Es decir que, hey, no lo haga, no lo haga, que no lo haga, que no lo haga, ¿verdad? Y el niño está ahí como todo orgulloso, sí, papi, yo voy a hacerlo. Yo recuerdo que Kevin, cuando era chiquitico, y estábamos con una de esas varitas, como que se ve como un palito de espagueti antes de cocinarlo, ¿ok? Y él todavía en pañales y casi no podía caminar, chiquitico. Entonces, cuando ellos empezaron a moverse, gateando todo eso, tuvimos que enseñarles la palabra no, ¿ok? Va para meter el dedo en la toma, ¿ok? Con la varita ahí en la nalguita para decir no. Entonces él dice, ah, entonces cuando papi dice no, me duele, entonces yo no quiero hacer esto cuando él dice no. Entonces ya rapidito aprenden, ok. Entonces yo recuerdo una vez que él estaba agarrado de una silla, ok, haciendo algo, y yo dije, no lo haga. Entonces él, ok, para hacerlo, y no lo haga. Empiezan las lágrimas. Pero ahí está. Pero va a hacerlo. Entonces ahí va la mano. No lo haga. Más lágrimas. Y no lo haga. 5, 6. Yo no sé cuántas veces tuve que darle en la narguita con esa varita. Ahí. Y es que el bicho no quería que quebrantarse el corazón. Es que ahí todo era orgullo, ¿entiende? Entonces yo como padre, ¿saben? Es como dice la Biblia. Como padre tengo que resistir al soberbio. Pero después de unos toques allá con la varita, la cabeza va para abajo y ya quebrantado dice, hey, ok, entonces ya no lo hace. Está llorando y ya quiere un abrazo, ¿me entiende? Y cuando él quiere el abrazo, ¿Usted cree que voy a seguir pegándole? No. Es que Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Si usted todo prepotente llega a la presencia de Dios para decir, ah, sí, sexo fuera de matrimonio, a mí me gusta. Yo soy, hey, buen vendedor porque yo sé cómo mentir. Hey, hey, para manejar la cosa en este mundo, se sabe acá, hey, hey, tiene que hacer ciertas cosas para ganar la platilla. O, hey, hurtar, hurtar, ¿qué es hurtar? Entonces, como que, ¿me entiende? Y usted empieza a justificar su pecado y decir, ah, pero, ah, Dios dice que solo tenemos que creer en Cristo Jesús. Sí, yo creo. Sí, confieso mis pecados. Ah, sí. ¿Usted cree que Dios le va a perdonar? La Biblia dice, Dios resiste al soberbio. Pero cuando usted realmente entiende su pecado, y como a veces no sucede antes de acostarnos o lo que sea, nos encontramos quebrantados delante de Dios por lo que hemos hecho. Y con la cabeza abajo y lágrimas en los ojos, se dice, Dios, ay, yo he pecado. Yo he hecho esto. Ay, perdóname. ¿Sabe lo que Dios hace? Me perdona. Pero si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Porque Dios resiste al soberbio. Solo da gracia al humilde. Y si usted no llega con humildad a arrepentirse para confesar sus pecados y dejarlos, le aseguro, no hay salvación. Hechos 17. 30-31 es por eso que dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora véalo, manda. No es así como hace el padre de familia con el niño rebelde. Él tiene que mandar para ver si es soberbio o si hay humildad. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto, aquí está la razón por la cual Él manda que nos arrepintamos. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con, ¿qué? Justicia. Justicia. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Entonces Dios va a juzgarnos un día de esos. Dios va a juzgarnos y es un juicio de justicia. Es el día de la ira. Hechos 20:21, otra vez este versículo de la moneda de dos caras, testificando a los judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. La salvación entonces es así: si usted no se arrepiente, no puede lograr la gracia. Dios no tiene gracia para usted, Dios no le ofrece la salvación. Usted puede creer cuantas veces quiera, pero usted no va a recibir la salvación si no hay arrepentimiento. Según de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, y gracias a Dios por esto, ¿verdad? Pero dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si usted no se arrepiente, la Biblia dice que perecerá. Así de sencillo, y Dios no quiere esto. Es por eso que tomó un cuerpo para morir por usted. No quiere esto, pero téngalo por seguro, si usted no se arrepiente de sus pecados, va a perecer. Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento, ¿para qué? Para vida. ¿Qué es lo que usted no tiene? Usted no tiene vida. Usted está muerto por sus pecados. Es que la paga de pecado es la muerte. Y usted necesita la vida. Solo con arrepentimiento. El arrepentimiento es esencial para ser salvo, para ser justificado en Cristo Jesús. Entonces, entienda lo que estamos haciendo esta mañana. Que piense en la gran meta, ser salvo. Para ser salvo tiene que creer en Cristo Jesús, ¿verdad? Estamos echándonos para atrás. Para llegar a ser salvo, tiene que creer en Cristo Jesús. Pero para creer en Cristo Jesús, tiene que llegar a Dios arrepentido, ¿verdad? Pero hay algo que necesitamos también lograr antes de que el hombre se arrepentirá. Los hombres nunca jamás se apartarán del mal, nunca se arrepentirán, si no temen a Dios. Proverbios 16:6. con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y dice, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Sabe por qué usted puede seguir en su pecado pura vida, sin problemas? Es porque usted no teme a Dios. Usted cree que tiene la gracia, se cree que tiene la salvación, entiende tal vez la seguridad eterna y está usando la gracia de Dios y la salvación y la eternidad o la vida eterna que tiene en Cristo Jesús como una licencia para pecar. ¿Dónde está el temor en esto? Asegúrese que no ha creído un evangelio falso, que con solo creer en Cristo Jesús usted está bien. ¿Dónde está el arrepentimiento? No hay arrepentimiento. ¿Sabe por qué? Porque no hay temor de Dios. ¿Por qué es que los hombres en la calle? ¿Por qué es que alguien puede cortar los cables a las 3 de la tarde, aquí frente a nuestras bodegas, con la policía sentada a 100 metros viéndolo? ¿Sabe por qué? Porque no teme la autoridad. No teme el castigo. No teme. Y así es el hombre en su pecado, no teme a Dios. Ah, no, está bien, pura vida, yo voy a llegar al cielo y tal vez ahí en el día de mi muerte yo pueda arrepentirme, y hey, todo está bien. O el cristiano que aprovecha la gracia de Dios como una licencia para pecar, dice, no, yo tengo a Cristo, yo creí cuando era niño, entonces yo estoy bien, entonces peco y tal vez pierdo mi herencia ahí en el milenio, pero después de los 1000 años estoy por ahí. ¿Dónde está el temor? Si no hay temor, no se apartará del mal. Apartarse del mal es arrepentirse. El arrepentimiento es esencial para salvación. Asegúrese que es salvo. ¿Ok? Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, versículo 20. Los hombres, ok, nunca se apartarán del mal, nunca se arrepentirán si no temen a Dios. Y yo digo, ¿dónde está el temor de Dios en el Evangelio moderno? Cristo le dará gozo, paz, felicidad, bendición, prosperidad y victoria. ¿Dónde está el temor de Dios en esto? Es por eso que no tenemos arrepentimiento. Tenemos un montón de gente que ya ha creído, pero que nunca se ha arrepentido. Vean versículo 20, Éxodo 20 y 20. Bueno, empezando en el 18. Éxodo 20, 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, vea, porque para probaros vino Dios. Y si tienen la costumbre de marcar su Biblia, marque esta frase: y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. El pueblo no quería acercarse a Dios, el pueblo temía, el pueblo sabía que había algo. ¿Qué es lo que iba antes? ¿Qué es lo que tenía antes de eso para crear todo el temor santo, todo ese temor sano de Dios? ¿Qué es lo que Dios acaba de decirles? De Éxodo 20, versículo 1, habló Dios todas esas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Versículo 4, no te harás imagen. Versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Versículo 12, honra a tu padre y a tu madre. Versículo 13, no matarás. 14, no cometerás adulterio. 15, no hurtarás. 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y 17, no codiciarás. Dios acaba de darles los 10 mandamientos. Y cuando ellos recibieron esto, ¿sabe? Temían. ¿Sabe por qué temían? Entendieron su culpabilidad delante de un Dios justo, santo y bueno. ¿Por qué es que nosotros no tememos a Dios? Porque no entendemos nuestra culpabilidad delante de un Dios santo, bueno y justo. Creemos que el Dios delante del Nuevo Testamento es diferente del Antiguo Testamento, pero yo le digo que el Dios delante del Nuevo Testamento es Dios en la carne, es Jehová en la carne, es el mismo. ¿Sabe cuando Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí? Es Dios la prioridad en su vida, la primera cosa en la cual usted piensa mañana o cuando usted se acuesta, o hay otra cosa en su vida que es más importante que Dios, tal vez plata, tal vez diversión, tal vez una novia, un novio, tal vez su carrera. ¿Qué es lo más importante que Dios? ¿Qué tiene más prioridad? Porque Dios no es el Dios de su vida. Está violado el primer mandamiento y el segundo también, porque cuando Dios no es el Dios de su vida, usted crea una imagen, un Dios falso, que es la violación del segundo mandamiento. O el versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Pero ¿cuántas veces ha dicho usted, Dios mío, sin querer lograr nada, sin propósito? ¿Eso es lo que quiere decir en vano? Es en vano. No, usted usa esa frase, Dios mío, igual que otro usaría, híjole o híjole, ¿me entiende? Dios mío, y sale el nombre de Dios en vano. Pero eso no le afecta a usted. Acuérdese del día de reposo para santificarlo. Digamos como para darle a Dios todo lo que le corresponde, un día en 7, 10% de su salario, lo que sea. Versículo 12, honra a tu padre y a tu madre. A mí me gusta la última parte de este versículo, porque dice, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Que quiere decir que Dios lo va a aplastar si no lo hace. No matarás. Y se dice, salvo de este. Pero el Nuevo Testamento dice que el que aborrece a su hermano en su corazón ya es homicida. Ya ha cometido homicidio en su corazón. Aborrecer a alguien, estar enojado con alguien sin causa. No cometerás adulterio, pero Cristo dice que mirar a una mujer para codiciarle es cometer adulterio en su corazón. ¿Cuántas veces ha codiciado a usted a otra persona en su corazón? Es adulterio. Este mandamiento, por supuesto, incluye todos los pecados sexuales, incluyendo sexo fuera de matrimonio. No hurtarás, que no robarás. Hasta ni siquiera 5 minutos. De robar de su trabajo. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Incluye mentiras, mentiritas blancas, exageraciones y decir una parte de la verdad. Y lo último, no codiciarás. Dígame, ¿ha guardado usted la ley de Dios? ¿O ha violado usted los 10 mandamientos? Porque con una infracción Dios le saca la multa de la muerte. Usted no ha guardado la ley de Dios, y es una ley, eso es algo que vamos a ver luego también, que Dios ha escrito en su corazón. ¿Sabe? Usted tiene una conciencia, usted peca conciencia. Cuando usted miente para engañarle a alguien, su conciencia le acusa, y usted dice, voy a tener que confesar esto mañana, ¿verdad? Usted sabe que está pecando, porque Dios le ha dado una conciencia. La ley está escrita en nuestros corazones y Dios nos da una conciencia para testificarnos. En el día del juicio, que es el día de la ira, cuando Dios saque esta vara de medir, la norma de su justicia, esta ley moral, ¿qué es lo que usted necesita? ¿Felicidad? Pero bendecido y prosperado y en victoria, yo estoy feliz. Y Dios dice, para el infierno. ¿Qué es lo que necesita? Justicia. Usted necesita ser justo. No aprovecharán las riquezas, la felicidad en el día de la ira, más la justicia librará de la muerte. Si predicamos un evangelio que no se trate de la justicia, si usamos otro anzuelo para pescar a los hombres, un anzuelo que tiene que ver con la felicidad o lo que sea, tendremos creyentes que nunca se han arrepentido. 1 Corintios 15:1-2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Creyentes ha creído en vano? Creer en vano es creer sin arrepentirse, es creer en Cristo Jesús sin la otra cara de la moneda de la salvación, es no arrepentirse, es creer sin arrepentimiento, y es alguien como los que vemos en Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día, el día del juicio, aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Hay gente predicando en el nombre de Cristo Jesús. En tu nombre echamos fuera demonios, hacen señales. Y en tu nombre hicimos muchos milagros, hay pruebas. Entonces en el versículo 23, siguiente versículo, les declararé, dice Jesús, nunca os conocí, apartaos de mí. Fíjense en la frase que dice, hacedores de maldad. Nunca se apartaron de la iniquidad, nunca se arrepintieron, creyeron en vano. Creyeron en el Señor, 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 pero siempre eran hacedores de maldad. No había arrepentimiento. Nosotros somos el rebaño de Dios. Nosotros, una iglesia, rebaño de Dios, y Cristo Jesús es nuestro gran pastor. Pero por alguna razón Dios me ha puesto a mí, por el momento, como pastor de esta iglesia. Entonces yo tengo una responsabilidad de avisarles de un peligro. Y Cristo ya nos dijo que los lobos rapaces querrían entrar encubiertamente con vestidos de ovejas para destruirnos. Entonces tiene una apariencia de piedad, pero son falsos profetas, son falsos maestros, son falsos apóstoles que prediquen un falso evangelio. Entonces rescatemos dos cosas. Esta mañana llegamos a la conclusión, dos cosas rescatemos de esto, de todo esto esta mañana. Segundo de Corintios 13:5. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis que a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Durante ese mensaje, si el Espíritu Santo está convenciéndole en ese momento o durante este mensaje del pecado, de la justicia y del juicio, escúchele. ¿Sabe por qué? Porque usted no está en la fe, usted no tiene la salvación. Si el Espíritu Santo está convenciendo de pecado, de justicia, de juicio, escúchele. Pero tal vez usted me diga, ah, pero, yo he creído en Cristo Jesús, yo lo he aceptado antes. Yo le digo, si usted nunca ha hallado un lugar de arrepentimiento en su vida, téngalo por seguro, usted no es salvo. Entiende el peligro aquí, entiende la gravedad del asunto, entiende qué tan serio es. Si usted nunca ha confesado sus pecados para apartarse de ellos, usted no es salvo. Usted no puede ser salvo sin arrepentimiento, sin confesar sus pecados y apartarse de ellos. Si usted pecaba antes de, entre comillas, aceptar a Cristo Jesús, y sigue pecando de igual manera después, no se arrepintió, por lo tanto, todavía está en sus pecados, no es salvo. Segundo de Timoteo 2:19, ve lo que Pablo dice. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Se dice, ok, el cristiano no peca. No, no dije esto. El cristiano cae en el pecado. El inconverso disfruta del pecado. El cristiano mete la pata. El no cristiano sabe, nunca procura apartarse de la iniquidad. Ahí está la diferencia. Cristiano mete la pata, cae en el pecado y dice, ¡ah! Pero cuántas veces he tratado de apartarme de este pecado. Ahí está la evidencia de su salvación. Pero usted, si usted está disfrutando de los placeres del pecado, téngalo por seguro, no es cristiano. No es salvo. Usted ha creído en vano, sin arrepentimiento, porque Romanos 7:22, Pablo dice, porque según el hombre interior, ¿qué dice? Me deleito en la ley de Dios. Ahí está. Es su delicia, es su placer en guardar los mandamientos de Dios, la norma de justicia, los 10 mandamientos, pues si no, examínese. Esté seguro de que tiene la salvación, que no ha creído en vano. Y si hay una más mínima duda, ¿ok? Escuchen, si hay una más mínima duda, vaya a Dios en oración, confiesen en sus pecados, use los 10 mandamientos para hacerlo como un espejo para ver sus pecados, hágalo, para estar seguro de su salvación, de eso que usted vuelve a sus pecados. Entienda esto, el hecho de que usted siempre vuelve a sus pecados para disfrutar en ellos, como un perro vuelve a su vómito, como una puerca a revocarse en el cielo, es evidencia de que usted no ha nacido de nuevo, que no es una criatura nueva, que no es salvo. Esa es la primera exhortación. Luego, cristianos, se dice, no, estoy seguro, yo me arrepentí, creí en Cristo Jesús, lucho contra el pecado, caigo a veces, pero lucho, yo no quiero, hey, de esta vida más. Ok, todos los salvos saben, tenemos una misión de vida. Tenemos una misión de vida, Dios nos ha dejado aquí. La misión es la misma misión que tenía Cristo Jesús. Cristo Jesús vino a este mundo para buscar y salvar a lo que se había perdido, a los hombres. Esta es nuestra misión. Dios nos ha enviado no con un evangelio de felicidad. Dios nos ha enviado con un evangelio de justicia. Entonces, seamos fieles en la misión. Vayamos a donde los pecadores están para buscarlos. Y cuando estemos allá con ellos, debemos llamarlos al arrepentimiento a través del uso de la ley. 10 mandamientos que Dios ha escrito en el corazón de cada uno. Y si usted dice, hey, pero Greg, yo no sé cómo hacer eso. Ok, yo le invito este viernes a ir conmigo a evangelizar en la UCR. Porque a las 6 estamos aquí orando, preparándonos para ir allá a las 7. Okay, yo no voy a darle muchos detalles de lo que quisiera hacer allá, pero si quiere acompañarnos para ver cómo es que se aplican esos principios, por favor, esté con nosotros a las 6. Nos vamos a preparar en oración, orientación, vamos a ir allá para pescar a los hombres, para tratar de hacerles entender que hay un día que viene y es un día de juicio, es un día de ira, pero Cristo Jesús es el Salvador y que tiene la salvación para todos los que quieren arrepentirse y creer en Él. Este viernes, a las 6 aquí, a las 7 allá. Si usted solo quiere ver el show, llegue allá a las 7, siéntese tranquilo para ver. ¿Ok? Pero esté seguro de su salvación. Y estemos orando, que este viernes no es la primera actividad que hacemos de este estilo. Pero es la primera vez que vamos a llegar allá a la universidad, digamos en fuerza, porque ya hemos ido allá para hablar con los jóvenes y seguimos yendo allá. Pero que estén orando, que nos llueva y que Dios esté preparándonos a nosotros y también a la gente que vamos a encontrar allá. Oremos, pongamos ese tiempo en las manos de Dios y sal de aquí pensando en esto, especialmente antes de dormirse esta noche. Cuando usted se acueste esta noche, piense, por favor, en su salvación. Examínese con la ley para ver si usted se ha arrepentido para creer en Cristo Jesús o si ha creído en vano. Y si ha creído en vano, por favor, esté a cuentas con Dios. No hay nada más importante que su salvación.